Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Londres amanece teñida de blanco después de que el Real Madrid haya ganado la 15ª Champions. Ana Huertas.
Cristina, a esta hora miles de aficionados merengues están regresando desde Londres camino de España. Fernando es uno de ellos. Vuelve ahora desde la capital británica, nos ha contado en COPE, tras haber disfrutado de un partido para la historia.
Y se vive las dos caras de la moneda. Por suerte nosotros pues estamos muy cansados todos, pero bueno, pero estamos satisfechos y volvemos muy contentos a España después de esta victoria tan sufrida. Por otro lado, pues bueno, pues también coincidimos con aficionados del Borussia Dortmund. Creo que es una afición fantástica, estuvieron genial todo el partido y bueno, y ellos son la otra cara de la moneda, que ellos, pues bueno, aparte del cansancio propio de este tipo de viajes, pues vuelven con tristeza.
Bueno, esta tarde el Real Madrid va a celebrar esta 15ª Champions con sus aficionados y enseguida te damos más detalles. Por lo demás, este domingo se cumplen 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos. Una década después de renunciar al trono, pues ha dejado de representar a la corona y de participar en actos públicos. No tiene asignación del Estado y su hijo ha renunciado a su herencia por su comportamiento al manejar dinero en el extranjero a espaldas del fisco. Alicia García.
Era un lunes 2 de junio de 2014, al filo de la una, cuando don Juan Carlos anunciaba así, en un mensaje institucional que pudimos ver por televisión, que dejaba el trono después de casi 40 años.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Zarzuela y el gobierno de Rajoy diseñaron al milímetro, con la complicidad del PSOE de Rubalcaba, el cambio en la jefatura del Estado. 6 años después, en agosto de 2020, se hacía pública la carta que remitía a su hijo para comunicarle su decisión de dejar España e instalarse en Abu Dhabi, tras las informaciones de presuntas irregularidades fiscales y delitos de blanqueo de capitales y cohecho que habría cometido durante décadas. Desde entonces, el emérito ha visto cómo la justicia ha ido archivando sus causas pendientes, pero parece haber asentado su residencia definitiva en los Emiratos, donde ahora vive también su nieto mayor.
Y este último domingo de campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, el PSOE celebra su acto central en Lleida, Núñez Feijóo se desplaza a Zaragoza y Palma, mientras que Abascal estará en Murcia. Ciudadanos, por su parte, se juega su supervivencia política en estos comicios después de los pésimos resultados que ha ido obteniendo en las sucesivas elecciones que se han celebrado en España. El eurodiputado Javier Nart, que acaba de pasar por el fin de semana con Cristina, se ha referido en estos términos al bipartidismo en España.
Estos dos partidos, que son los pilares, porque son la representación de la izquierda, centroizquierda, o de la derecha, centroderecha, han ido erosionando las instituciones porque las han ido colonizando, y en lugar de ser una administración de administración, es una administración de partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Como hablábamos, el Real Madrid celebra este domingo la 15ª, Xavi Laso.
Vamos a conocer por dónde pasa la hoja de ruta de la expedición del conjunto blanco, Arantxa Rodríguez.
La hoja de ruta de la celebración del Real Madrid es muy sencilla. Los futbolistas están citados a las 6:45 para trasladarse al que será el primer punto de celebración, la Catedral de la Almudena. De ahí, traslado a la Comunidad de Madrid primero, al Ayuntamiento después, donde se producirá el cambio de autobús a uno descapotable. Así entrarán los futbolistas en la Cibeles, donde se darán el gran baño de multitudes. Está previsto sobre las 8:15 de la tarde, y una vez que se acaben las celebraciones en la Cibeles, traslado al Estadio Santiago Bernabéu para poner el fin de fiesta a la 15ª.
Gracias, Arantxa. La celebración, por cierto, la podrás seguir esta tarde en Tiempo de Juego. Y a todo esto, hoy tenemos la última jornada en Segunda División. Hay 3 partidos a las 4:15 de los que no se juegan nada: Alcorcón, Burgos, Andorra, Racing de Ferrol y Huesca, Levante. Y a las 6:30 van los que realmente se juegan cosas: Eibar, Oviedo, Eldense, Sporting, Español, Cartagena, Leganés, Elche. El Leganés con un punto le sirve para subir a Primera División. Mirandés, Amorebieta, Tenerife, Valladolid y Villarreal B, Racing. Y a las 9, Zaragoza, Albacete.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. A las 12 nos juntamos y, entre tanto, otra hora trepidante de fin de semana. Por cierto, que necesitamos vuestra ayuda. ¿Habéis vivido anécdotas en el avión? Gente borracha a vuestro alrededor por el pánico. Abrazos insospechados justamente por las consumiciones etílicas dictadas por el miedo. Encuentros inesperados. Anécdotas con azafatas o con capitanes. Historias de la cabina. Todo lo que podáis contarnos del avión nos hace falta para la tertulia de chicas. Necesitamos WhatsApps de sonido en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues.
Si es que las cosas no han cambiado tanto. Te pongo esa música y me dices, Eurovisión. Pues sí, sí, pero la de 1977. Canta Marie Myriam y pasará la historia por haber ganado el festival representando a Francia ese año. El caso es que aquella edición, que era la 22ª, tuvo su miga, para que luego nos echemos las manos a la cabeza con lo que ha pasado en Malmo. Resulta que el festival estaba programado para un 2 de abril en Londres, pero los técnicos de la BBC se pusieron en huelga. Y entonces hubo que improvisar y hubo sugerencias y alternativas y propuestas para celebrar el festival en otros lugares. Por ejemplo, en Ámsterdam. O, por ejemplo, en Málaga. Y a puntito estuvo Málaga, y concretamente Torremolinos, de albergar el concurso musical más famoso de la televisión en ese 1977, precisamente el año de nacimiento de nuestro invitado, que dice que no cumple años, sino Eurovisiones.
Congratulations, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti.
Miguel Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, qué presentación más bonita. Una de las mejores ganadoras de la historia del festival fue mi año. Me hubiera dado mucho coraje que se hubiera celebrado en Málaga, porque claro, yo no podría estar, no estaba todavía. Yo soy de diciembre, con lo cual, qué coraje haber nacido ese año no haber podido ir al Palacio de Congreso.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol propuso Torremolinos como sede alternativa.
Ese Palacio de Congreso, que un edificio además emblemático de los años 70 y tiene unas características muy especiales. Sí, sí lo sabía.
Efectivamente.
Como buen eurofan.
Bueno, pues para ser exactos, porque claro, como Miguel Ángel nació en diciembre y el festival se celebró en mayo, en realidad su Eurovisión inicial no fue aquel. Su primer Eurovisión con los pies en la tierra sonó así. El de 1978, que ganó Israel con esta canción de Yzhar Cohen, Abanibi y Abonebe.
Se lo regalamos. A ellos se lo regalamos, nosotros. Estábamos en cabeza la clasificación y nos tocaba puntuar los últimos y le dimos nuestro 12 a Israel y ganaron. Entonces, si hubiéramos sido un poquito más astutos, no hubiéramos llevado el festival.
Fíjate.
Pero fuimos legales, que como hay que ser en Eurovisión.
¡Qué bondades! Aquel festival de 1978 también tuvo su punto político,
todos.
No sé si sabéis que Jordania interrumpió la retransmisión en cuanto Israel empezó a destacar como favorita. O sea que ya entonces creemos que es nuevo lo que está pasando y nada es nuevo.
Israel ha dado guerra siempre, esto tampoco es algo nuevo.
Pero además todos nos hemos metido siempre en fangos políticos,
siempre.
O sea, no hay nada nuevo bajo
también el sol. Me hace mucha gracia de Eurovisión es política. Bueno, ¿y qué no lo es? No, hasta mi alquiler es política.
Es verdad.
O lo que pagamos de impuestos es política, en realidad.
Sí.
Entonces, bueno, sí que me molesta un poco que la política lo enfangue todo, ahora que está muy de moda la palabra fango, pero en realidad todo es político y tenemos que tener un poco de conciencia de eso también.
Todo, ¿no? Es la república. ¿Me vas a permitir, Miguel Ángel, que avance un poco más en tu perfil? Porque otra de las frases que te definen y que tú utilizas es que la vida es eso que pasa entre una película de Almodóvar a la siguiente. Así que la vida de Miguel Ángel podría arrancar así.
¿Y qué te pasa ahora? Anda, alégrate.
Que aunque me vaya a vivir contigo,
No pienso vivir a costa tuya. No me gusta que me mantenga una mujer. Tengo que sacar dinero de algún sitio.
Mujer, tienes la música.
La música. No tengo grupo, estos se han ido, ya no tengo nada. El pop ha pasado de moda, no se lleva. Tengo que buscar otro estilo y no lo veo nada claro.
Sí, en eso ya he pensado yo. ¿Por qué no te haces cantante de boleros?
¿Boleros?
Sí.
¿Como Olga y yo?
¡Claro!
Me encantaría.
Pues ya está decidido.
Pero, ¿tú crees que yo sabré?
Mira, desde luego, autenticidad no te va a faltar. Y eso es lo importante, el resto me encargo yo.
En el libro de la vida, que en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida, está vestido.
El mambo de Mon Arel al final de Pepi, Luz y Bom y otras chicas del montón. Tú tenías 2 años cuando se estrenó la ópera prima de Pedro Almodóvar en 1980.
Y fíjate, ya era moderno. No me gusta que me mantenga otra mujer o otra pareja en este caso, ¿no? Ya era
bueno, pura, los 80
pura
eran
modernidad.
Muy modernos.
Pura modernidad, Almodóvar. Y qué bonito. Sí, yo creo sinceramente que la vida es eso que pasa entre una película de Almodóvar e Inot. Y te lo estoy contando hoy, que está justo esta semana ha terminado el rodaje de su siguiente película.
¿Qué me dices?
Sí, acaba de terminar.
Ay, yo no me he enterado.
Acaba de terminar en Nueva York. Bueno, ahora le falta todo el proceso de montaje, música. La chica de la habitación de al lado o una cosa así, pasará en inglés, pero no
qué
sé.
Qué ansia de verlo.
Porque trae, bueno, Tilda Swinton, Julianne Moore, y trae un repartazo, ¿no?
Qué barbaridad. Pues del mismo modo que los festivales de Eurovisión o las películas de Almodóvar van marcando y ordenando la biografía de Miguel Ángel Martín, el humor de este malagueño sirvió para señalar un momento clave de nuestra vida, un periodo que jamás se borrará de nuestra memoria. Fueron días y días, meses y meses, muy duros en el confinamiento. Y por eso fue tan de agradecer la voz de alguien que también estaba encerrado como nosotros, en pijama como nosotros, tomando una taza de café como nosotros.
Pues el confinamiento está sacando lo mejor de nosotros mismos, pero también lo peorcito, ¿eh? Porque yo ahora me he dado cuenta que miento. Yo miento. Ya me pasaba de antes, porque tú, cuando te llamaban a las 8:30 de la mañana, ¿no? Ay, estabas dormido. Y no, ¿qué va? Con la voz de otro. Pues claro que estaba dormido, picha. A las 8:30 de la mañana, ¿yo qué voy a estar haciendo? Pero a ti te da como vergüencita reconocerlo. No, no pasa nada por decir, pues mira, estaba dormido, ¿sí? ¿Qué quieres? No, no, pues yo disimulaba y a la hora de la siesta me pasaba lo mismo. Estaba, no, estaba aquí tranquilito, había dado una cabezada. Tenía la baba ya, que había montado el lagonés. No.
Diario de un confinamiento se convirtió en un fenómeno viral en aquella primavera de 2020, tanto que durante muchos meses, aquí en Fin de Semana, nos hicimos eco de esos vídeos para que sirvieran de contrapunto a la catarata de noticias negativas que no daban respiro. Luego fuimos sabiendo que detrás del señor del pijama que salía en aquellos monólogos, o el calvo del pijama, como también lo identificaba la gente, había un actor con muchas tablas, Miguel Ángel Martín, que efectivamente hoy ha tenido además la gentileza de no venir al estudio en pijama, aunque seguro que un domingo hasta ahora muchos oyentes nos escuchan de esa guisa. ¿Tú cómo recuerdas, Miguel Ángel, aquel fenómeno con el paso del tiempo?
Con el paso del tiempo, es que lo recuerdo como con muchos prismas, porque es un sentimiento muy agridulce. A mí el confinamiento y lo que me pasa, esto que me pasa de la viralidad y todo esto, me cambia la vida. Para mí es un antes y un después.
Con
me
antes,
cambia
un después
la
en tu vida,
la carrera y todo, ¿no? Me cambia todo. Y yo ahora lo miro y me siento un poco... Tengo como un sentimiento raro, como de culpabilidad, entre comillas, porque te sientes culpable, ya te digo, entre comillas, de beneficiarte de una época tan extraña. Cuando todos tus compañeros, imagínate mis compañeros actores y actrices, estaban en una debacle, evidentemente. Pero bueno, yo creo que todos, ¿no? La economía, pues tú de repente sales como reforzado.
Sí, que como que fue tu momento de triunfo, sí, ese espacio. Sí,
exacto.
Qué paradoja.
Y entonces es raro, ¿no? Mientras el mundo se hunde, tú como que sales a flote. Y no solo sales a flote, sino que tu carrera se multiplica por 100. Entonces es un sentimiento como muy raro.
Y yo tengo también
la sensación, porque claro, yo todo eso lo viví encerrado en mi casa. Yo tengo la sensación como si hubiera participado en un reality. Yo me encierro en una casa, pasan cosas en el exterior que yo no soy consciente, pero cuando salgo me convierto en alguien muy popular. Y la gente se hace foto conmigo y me saluda y de repente... Entonces, claro, yo digo, es que esto parece que he entrado en un reality, ¿no? Parece una cosa rara, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Como Operación Triunfo, Gran Hermano, no lo sé, tenía esa sensación.
Y además empezó todo muy deprisa porque un 15 de marzo entró en vigor el estado de alarma con el consiguiente confinamiento y al día siguiente, que era lunes, subes a tu cuenta de Facebook este video.
Escúchame, 3 días llevamos encerrado. 3 días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empiezo una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo una visita estupenda. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después tengo que conectar con Ferreras porque quiero ver cómo va la cosa, ver cómo va para arriba, para abajo. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde voy a ver 2 obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia y tengo 2 obritas de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlo. Después a las 6 tengo un aplauso de la gente.
Los pocos minutos de salir hablando Miguel Ángel, alguien lo distribuyó por WhatsApp y esa misma tarde Arturo Pérez Reverte lo retuiteó a sus 2 millones de seguidores con el siguiente texto. Maravillosa España de toda la vida, que esto no lo perdamos nunca, la guasa. Y a partir de ahí, la locura.
Cuando cueste mantenerme en pie.
Absolutamente refrescante, porque yo al asomarme a la casa de Miguel Ángel me di cuenta de que todos estábamos igual, pero no solo encerrados, es que todos hacíamos pan, todos andábamos en pijama, todos teníamos horarios cibernéticos, todos nos relacionábamos de la misma manera y hay que ver cómo nos parecemos todos, Miguel Ángel.
Y todos somos un desastre, que me parece que el secreto de ese personaje, que es muy desastre y que todo lo que le rodea le puede un poco, le supera. Y me parece que todos nos sentimos reflejados en todo esto, que nosotros vamos por la vida que parece que podemos con todo y mira, no. La vida se nos hace bola cada 2 por 3 y hay que sentarse y tomarse un café, una cervecita, un lo que sea, y hablarlo con nuestros amigos porque la vida se nos hace bola.
Se nos hace bola a todos. ¿Cuál fue tu intención al hacer el primer video?
Mira, a mí me encantaría decirte, mi intención fue entretener a la población española. No, yo estaba escribiendo un estado de Facebook para mis amigos y familiares. Y me estaba dando cuenta que me estaba saliendo muy largo. Y tú sabes que en las redes sociales un texto muy largo no lo lee nadie. Entonces digo, voy a hacerlo en vídeo que me ha entretenido. Y yo lo hago en vídeo y lo cuelgo en mi Facebook. Fin. Ya está. Sin ninguna intención de nada, porque yo el idiota ya lo vengo haciendo desde hace 46 años. O sea que no era nada nuevo tampoco. Pero a mediodía ya me doy cuenta porque mi hermano me dice, han colgado tu vídeo en el chat del colegio de tu sobrina. Y digo, uy, eso se me está yendo un poco de las manos, porque claro, nadie me conocía en ese chat y no sé cuánto, entonces ya como... Pero por la tarde ya me vienen como en todas las interacciones y todos los mensajes por redes sociales y demás, y ya me doy cuenta que es Pérez Reverte el que había retuiteado el vídeo.
Algunos de los vídeos de Miguel Ángel Martín llegaron a tener durante el confinamiento 700.000 visitas. En una producción relativamente larga.
Sí, relativamente muy larga. Y a mí lo que me sorprende es que se sumaron muchos, porque yo le llamo como ahora como mi comunidad, no me gusta llamarle seguidores y demás. Y lo bueno es que no se van. O sea, llevan ahí como desde ese marzo de 2020 y no se me van.
Oye, no, es que seguimos.
Yo sigo dando el pego para el pelo.
Sí, es muy raro
tampoco dar un o sea, es muy raro que yo no haya dado un paso en falso o haya hecho algún comentario como extraño, porque ahora te cancelan por cualquier cosa también en las redes sociales.
Ahora rápidamente
y tal.
Te cancelan.
Entonces digo, uy, me sorprende mucho porque yo soy muy desastre. Digo, me sorprende mucho que yo no lo haya pifiado en todo este tiempo, pero no, parece que.
Oye, y en lo del pijama y la taza del café, ¿había una escenografía preparada o fue espontáneo?
Pues mira, fue completamente espontáneo porque, como te digo, estaba escribiendo tranquilamente, pero claro, yo no me cambiaba. en ese momento. O sea, yo me cambiaba, sí, porque no, me negaba a estar todo el día en pijama, pero me cambiaba como tardecito. Yo desayunaba tranquilamente, no tenía que hacer nada, entonces me duchaba a media mañana, ya me ponía un chándal, no sé cuánto, pero me pilló la hora del café y el pijama, y ya está. Y después ya decidí dejarlo como atuendo del personaje. Pero incluso en mis primeros monólogos ya en directo lo hacía en pijama. Los hacía en pijama y con la taza.
La taza, efectivamente, que tenía una impresa la bandera del Reino Unido.
Uy, eso y era me trajo de cola eso.
¿Ah, sí?
Sigue trayendo cola eso. Sí, porque la gente me preguntaba que por qué la bandera británica. Acuérdate que también Gran Bretaña no reaccionó demasiado bien a las medidas. Entonces se lió ahí un poco de polémica y yo a todo el mundo le explicaba que es la taza que me ha pillado. Era un viaje a Londres que compré una taza de. Pero que no hay ninguna intencionalidad, de verdad, que si me mandáis una bandera de Cuenca, yo también la saco. O la de España, o la de. Me da igual, yo no le tengo miedo a
o sea,
ninguna
que,
bandera.
Que hubo una exégesis de la bandera británica y de la aparición.
Y todavía me siguen. Bueno, pero la bandera la podías cambiar, pero chico, ¿por qué? ¿Qué tienes tú contra la bandera británica?
Enviaban mensajes las personas y algunos eran muy emocionantes porque realmente reconocían que Miguel Ángel les había supuesto un alivio, una caricia, un desahogo.
La panzada de lloras que yo me he dado con esos mensajes, Cristina. Mucho. Y ahora lo bonito de llevar eso al teatro, yo sigo con la gira de monólogos y demás, y es que la gente te devuelve ese cariño en vivo. Entonces todavía me sigue viniendo gente a los monólogos y me espera a la puerta del teatro para agradecerme lo que hice en ese tiempo. Y bueno, y ahora pues, se suban nuevo y lo que sigo haciendo y demás, ¿no? Pero
claro, pero es que era una época donde tú acompañabas ya a gente que había perdido a su padre,
exacto,
a su madre, a su hermano. ¿Y alguien se molestó porque hicieras humor con los momentos más duros de la pandemia?
No, o sea, no, nadie. Y fíjate que eso estaba en mí, ¿eh? Ese conflicto estaba en mí. No sé hasta qué punto. Yo tampoco me reía, evidentemente, de la pandemia. Además, yo me reía todo el rato de lo que, de cómo
mismo
me afectaba a mí. Pero yo tenía ese debate interno, ¿eh? Eso de que se habla ahora mucho de los límites del humor y demás. Y ahora me preguntan tanto y yo no tengo ni idea de dónde están los límites del humor. Yo sé dónde están mis límites. Pero yo me lo planteaba mucho. Incluso algún tema que a ti se te pasa por la cabeza, lo descartas. Mm. Porque si te lo piensas, me inclino más al no que al sí. Mm. Entonces yo me lo planteé muchísimo, pero me parece que no estaba haciendo humor de nada extraño, estaba haciendo humor de cómo vivía yo la situación.
No, era realmente un humor en eso muy compasivo, hay que decir. ¿El que veíamos en los vídeos era Miguel Ángel Martín tal como es o había un personaje construido?
Hay un personaje. En el primero es posible que haya más de mí, pero si, además si ves los vídeos, si ves las secuencias de vídeo, el personaje va evolucionando. Yo ahora mismo, escuchando los audios, digo, ay, qué curioso cómo he evolucionado el personaje, ¿no?
¿En qué sentido? A ver, cuéntanos cómo evolucionó.
Porque lo construyo. Ese es más yo. El primer audio es más yo. Y después construyo un personaje. Tú ten en cuenta que a mí me pasa el primer vídeo, me convierto en viral y yo, te soy honesto, pienso que me he convertido en un meme. Porque ese soy yo. Y yo como actor, yo soy actor desde hace 26 años. Y me escudo en el personaje para separarme de eso, ¿no? Uh-huh. Porque yo pensé que me había convertido en un meme. Cero dramas, también te digo, porque los memes en este país a los dos días se han olvidado.
Totalmente.
No pasa nada. Pero es algo duro. Es como, uy, no sé si se están riendo contigo o de ti. Entonces, eso te lo planteas, ¿no? Y después dije, no, yo me voy a aprovechar de la situación. Y ya decido crear el diario del confinamiento. Digo, si les hace gracia esto, lo voy a estirar. Pero el personaje lo voy construyendo. Porque yo soy muchísimo, bueno, yo me hubiera metido en muchísimo más charco, sin lugar a duda, porque yo soy mucho más malo que ese personaje, que es muchísimo más bondadoso, muchísimo más tierno, más comprensivo, se pone mucho en el lugar del resto.
Sí,
yo no. Pero admito que al tomarme el café con ese personaje, a mí como que me sirve como de filtro. Y me alegra el día. A mí mismo, ese mismo personaje me alegra el día. Y me hace ser más comprensivo, más bondadoso.
Qué bonito.
Sí, me Es como un filtro para entender también la realidad y para ponerme en pensamiento y en actitudes de gente que yo, como Miguel Ángel Martín, muchas veces no me pongo.
Eso es bonito, porque normalmente somos mucho más excluyentes de lo que deberíamos ser.
Pero
¿no?
Es que eso es el arte, en general. El arte hace la vida más bonita y sí. Las personas mejores personas.
Les abre el corazón, sí.
Absolutamente.
Eso es lo ideal.
Claro que sí. Una canción te hace sentir y te abre el corazón. Un cuadro te abre la mente y te abre la visión. Y una obra de teatro te atraviesa y te puede cambiar.
Sí, esa es la función del arte, efectivamente.
Absolutamente, que si no...
No cerrarnos, que es lo que tendemos a hacer todos, ¿no? En nuestro pequeño corralito que hemos definido. Ya hemos dicho que Miguel Ángel Martín no es un humorista ni un monologuista, sino que la epidemia se topó con un actor con casi 30 años de experiencia sobre las tablas, al que lo que más le gusta es que le llamen cómico, incluso titiritero, y al que su madre llama tirititero.
Correcto, ella dice tirititero, sí. Y yo se lo he explicado muchas veces, pero doña Julia todavía no puede decir titiritero y ya no quiero que lo diga.
No, porque tiene mucho. Una aportación, tirititero, claro, tiene una aportación flamenca.
Tú sabes que en Andalucía también tenemos nuestra propia manera de decir la palabra. Cosa. Entonces mi madre, malagueña de toda la vida, pues ella dice tirititero y hace muy bien. Y me gusta mucho la palabra cómico, fíjate, porque me parece que sí reúne mucho. Yo creo que me queda muy grande la palabra humorista y muy grande ser monologuista. No lo soy, ojalá. Pero cómico sí que lo soy. Y me acuerdo mucho de Bardem cuando hago esta defensa de la palabra cómico, cuando recibe ese Oscar y bueno, dice que vengo de una familia de cómicos, no sé qué. Me parece que en España además somos muy cómicos en realidad, ¿no? Me acuerdo de toda esa batulea de Berlanga y de estas secundarias de lujo que siempre... Yo creo que son cómicos y cómicas y le debemos tanto, tanto, tanto... A
sí,
ellos, ¿no?
Y cogen un venero que es españolísimo,
sí.
Efectivamente. ¿Tú tienes antecedentes en la familia, en el mundo de la interpretación?
Me cree que iba a decir antecedentes penales, digo, que yo sepa, ¿no? No tengo ningún antecedente.
¿No tienes nada?
No tengo antecedentes, pero sí que vengo de una familia muy andaluza y muy malagueña. La gente que conoce a mi familia dice que esa persona de los vídeos es... Es
y
doña
nadie en tu
Julia,
familia cantaba,
es mi madre.
Ni interpretaba,
no.
Ni
no.
Vendía jabón por las calles.
No.
Ni...
Yo vengo, la familia paterna son pescadores, son gente de la mar, y la familia materna viene de la costura y todas esas cosas, y no hay ningún antecedente.
Tú fíjate.
Afortunadamente.
Bueno, Miguel Ángel estudió en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, pasó por Madrid, como también hicieron otros, como Antonio Banderas, finalmente regresa...
Mejor que a mí también.
Él volvió a Málaga.
A él le salió mejor.
Trabajó en una compañía de teatro infantil. Quizá de ahí le venga el humor blanco.
Puede ser.
No lo sé. Y bueno, pues ha trabajado con muchas compañías malagueñas. Pata Teatro, La Pili, Subterráneo Teatro. En esta nueva normalidad, que es ahora como le llaman a esto, o como en su momento pretendían que se llamase, sigue haciendo vídeos en Instagram. Vamos a escuchar uno de los últimos.
Farmacéuticos y farmacéuticas, se os está yendo la pinza con las crucecitas que ponían en las puertas de la farmacia. Ellos descubrieron el LED, ellos descubrieron las lucecitas, ellos descubrieron que podían poner una crucecita verde, no solo luminosa, sino que además podía tener movimiento, Al principio empezaron tímidamente con algunos movimientos en la cruz. Esa cruz que se rellenaba y se vaciaba, a lo mejor, esa cruz que giraba, esa cruz que te daba la temperatura incluso, o la hora, esa cruz que cuando hacíamos el cambio horario no sabían cambiar y la hora era la anterior, también te digo, se tiraban como una semana mintiendo en la hora.
Y ya la cruz te electrocuta, según pasa, te deja ahí verdaderamente en el suelo con los 32 rayos láser que te caen de la
una
cruz.
Rave. Es que ahora hay farmacias que son una rave, que te dan ganas de pedirte un gin tonic cuando entras en la farmacia.
Totalmente.
Están poniendo farmacias por encima de sus posibilidades y son naves espaciales. Un poco, hay que decir, como los estudios de la COPE, que hoy me he quedado un poco alucinado.
¿Qué te parece?
Que podíais poner una farmacia en cualquiera de los estudios, tengo que decirlo también.
Efectivamente.
Sí, sí. Las luces del pasillo son muy de farmacia.
Bueno, la cuestión es que el personaje ya tiene carta de naturaleza, se ha constituido en un espectáculo que se llama Más Tranquilo. Ya sabéis que uno de los leitmotivs de Miguel Ángel Martín era Más Tranquilo. Y ahora es un monólogo con el que ha girado por toda España y que desde marzo puede verse en Madrid en los teatros Luchana. De tal modo que no solamente los madrileños, los 7 millones, sino toda esa gente que constantemente visita Madrid, pues puede ver sus obras y lo que está haciendo en el teatro. ¿Qué tal es la experiencia?
La experiencia, como te digo, el encuentro con la gente es brutal y muy enriquecedor. Y claro, uno cuando hace esos vídeos nunca eres consciente del todo del poder que tiene. Pero la gente cuando viene al monólogo es que los 2 minutos que duran tus vídeos los únicos 2 minutos que yo me río al día. Y claro, yo por un lado dices, bueno, qué bien, pero por otro lado yo digo, ostras, algo estás haciendo mal en tu vida, y no se lo digo a nadie en concreto, digo, algo estamos haciendo mal en la vida cuando esos son los 2 únicos minutos que te ríes al día.
Verdad.
Me parece que tenemos que pararnos más, tenemos que reírnos más y que tenemos que buscar más la risa. A veces estamos ahí en el... Yo afortunadamente es que me río de todo, pero me parece que la gente no se ríe tanto. Y a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Me pasa también en las comedias, que ahora supongo que hablaremos de ella.
Efectivamente. Porque tú ahora, ¿cómo te entiendes? Después de todos esos esfuerzos en el monólogo, después de la gira, con esto que tienes en la escena, ¿cuál es tu futuro actoral?
¿Tú crees que yo me entiendo de alguna manera? Después de tú ver mis vídeos desde el 2020, ¿tú crees que yo me entiendo? ¿Tú crees que cualquier actor o actriz sabe el futuro actoral? No, yo solo te puedo contar lo que estoy haciendo ahora. Yo dentro de 3 meses ya no sé qué va a ser de mí.
Pero tú esa especie alguna vez de piensas, vértigo, yo quisiera hacer tragedia griega.
Mira, es que eso yo me lo he dejado detrás. O sea, quiero decir, yo cuando hago arte dramático, me vengo a Madrid, tú tienes una idea muy clara de lo que tú quieres hacer en tu carrera. Y te vas dando cuenta de que no.
De que no.
No. Porque la vida te va sorprendiendo y te va llevando por caminos insospechados. Entonces, déjate llevar y disfruta con el camino. Está bien marcarse metas, ¿no? Como a corto, medio plazo. Pero déjate de las metas como muy lejanas, porque es que eso te va a cambiar. Es que no eres el mismo. Es que yo no soy el mismo de hace un año. Y probablemente dentro de un año seré otra persona. Mis metas cambiarán. Y fíjate, yo es que no era monologuista, no era cómico. En mi cabeza no entraba a hacer monólogos. Y ahora es de lo más enriquecedor que puedo hacer en mi vida.
Tú fíjate.
Entonces, déjate sorprender.
La vida te va como descubriendo.
Claro, déjate empapar y déjate, bueno, pues déjate.
Bueno, ahora mismo, además del monólogo más tranquilo, tiene Miguel Ángel Martín otras comedias, efectivamente. Casi que nos tiene que ayudar a organizar la agenda, porque el 30 de mayo llega al Teatro Muñoz Seca de Madrid con la comedia Una hermana para tres hermanos, con Pablo Puyol, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz compartiendo cartelera. ¿Cuántas cosas haces a la vez?
Hay muchas, muchas. Imagínate, como para entenderme. Claro, llevamos Secreto a Voces, llevamos Una hermana para tres hermanos, estoy también en la gira de Humberto, hago el monólogo, estoy en la tele, colaboro en la radio. Ay, madre mía, es que soy autor, es que me he hecho autónomo, Cristina. Entonces...
¿Y estás sobrepasado o no? ¿Consigues controlar todo?
No, lo consigo controlar, porque... Ay, chico, pues no querías caldo, pues toma 2 tazas, te quiero decir. Lo consigo controlar porque yo me lo paso muy bien en lo que hago.
Y por último, ¿tú cómo has visto lo de Nebulosa en el Festival de Eurovisión? ¿Cómo lo has vivido?
Pues es que, bueno, yo entiendo lo que estáis fuera de los círculos eurovisivos, no nos entendéis muy bien porque nosotros tenemos una pedradilla. Pero es que nosotros desde que Benidorm decidimos que tenía que ganar Zorra, ya sabíamos a lo que íbamos al festival. Y era a pasarlo bien, y nos daba igual el resultado. Nos daba igual.
Pero no teníais esperanza de que quedásemos el séptimo, porque yo sí.
No la teníamos mucho, porque también nosotros conocemos las propuestas desde el principio y sabíamos que era un festival. Es que, ojo, la edición que hemos tenido, un nivel altísimo. Podrían haber ganado 5 o 6 países perfectamente y era una victoria incontestable. Entonces sabíamos que, bueno,
que
estábamos como ahí, como a la cola, pero hemos ido a disfrutar.
A pasárselo,
y el resultado
pero
nos daba igual. Claro, no hemos quitado la espinita del Ay Mamá o del Noche Entera por aquello de llevar algo más competitivo. Y este año hemos decidido, pues nada, pues disfrutones. Y ni tan mal, yo creo. Además, yo creo que ellos han ganado, ¿eh? Fíjate la repercusión que tienen, las visualizaciones que tienen, en Spotify lo petan. Oye, para unos señores.
No, para ellos es.
Para unos señores de un pueblo de Alicante, vamos, y demás, me parece, vamos, que van a tener, vamos, un verano.
Vamos.
Peor que el mío.
Bueno, pues si te parece, nos despedimos con el ganador, con Nemo, el representante de Suiza. Temazo, muy bien interpretado. Una cosa bien original.
Qué difícil.
Y nosotros seguimos detrás de Miguel Ángel Martín, porque ya es parte de nuestra existencia y no estamos dispuestos a renunciar a esos 2 minutos, aunque tomamos en cuenta lo que nos has dicho. De 2 minutos, nada. Hay que ir a pensar a 2 horas.
Eso.
O a 12 horas.
Eso, hay que buscar la risa, que lo malo viene solo.
Gracias, gracias de verdad.
A ti, Cristina Machado.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul, con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes, es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudaenaccion.org o llama al 900-900-442.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 910-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, las Swifties, ¿eh? Que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada, también hay timos. Y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice. Marco de Montemoño.
¿Qué tal? ¿Cómo
hola,
estáis?
Hola.
Vengo con la lengua fuera porque vengo de Sevilla directamente, que ayer estuve viendo la CDC y he salido esta mañana prontísimo para poder llegar aquí. O sea,
¿Cómo estuvo?
Espectacular. O sea, una despedida en toda la regla porque yo creo que ACC no va a volver a girar, a venir a España. Es muy difícil, están muy mayores. Los músicos tienen un seguro que por edad ya lo descubre. El cantante Brian Johnson ya es un poco mayor y ya hay un seguro que tienen los músicos. Por ejemplo, los Rolling Stones sí que se lo bancan el seguro porque hay un inversor privado que es fan de los Rolling Stones que se hace cargo del seguro.
Ah, pero estoy flipando.
Pero sí, que les cubre
no
el seguro.
Pues si pasa algo.
Pues si se cae el avión, si se chocan, si no sé qué. Bueno, sobre todo
servilleta.
Si les da un infarto.
Claro, imagínate.
Es que esto de saltar durante tantas horas por un escenario con cierta edad.
Imagínate Taylor Swift, que Dios no lo quiera, toco madera donde sea. Pero tú imagínate que le pasa algo y tiene que suspender los dos conciertos que hizo el otro día en Madrid. Un drama, tú sabes el dineral que se pierde.
En unos lloros.
Bueno, Taylor Swift que ha arrasado, ha estado arrasando, hace lo hicieron en Sevilla y Taylor Swift en Madrid han pasado por nuestro país. Y hablamos del fenómeno fans, lo que hacen los fans, hablábamos de, esta semana se ha hablado mucho, de que se ponen pañales para estar en primera fila y poder chuparse el concierto entero 3 horas y media sin tener que ir a Orinoco, a Orinoco Flow.
Pero la gente no es capaz de estar 3 horas y media sin hacer pipí.
Y si te da la
hombre, si bebes muchísimo, si muchísimo, hidratas, que demasiado. Creo que llevan ahí mogollón de agua para poder saltar 2 metros y medio.
Calor, tienes que beber. Y luego el número, si te sobreviene el número 2, que es el pipí y el popó, es el número 2, a ver cómo lo haces.
Pero eso en casita.
Ya en casita, pero si te vises...
A ver, hay quien calcula menos.
Ya, pero el pañal frena eso, los pañales de adultos frenan eso.
¿Te imaginas? Yo creo que es más bien para pipí, porque si no... Bueno, no entremos en este... ¿Pero qué hacemos hablando de esto? A mí este hombre me lleva por el camino de la amargura.
Lo que quería hablar es eso, de las cosas que hace. Por ejemplo, no sé si sabéis que Taylor Swift tiene una mansión en una isla, en Rhode Island, y un fan, solo por verla, se nadó 3 kilómetros para ir a ver a Taylor Swift. O sea, nadó por en medio del mar... para ir a ver a Taylor Swift.
Y llegó
a duras penas, o sea, poca broma. Y entonces he rebuscado cosas que hacen los fans por sus artistas. Por ejemplo, el fan de Justin Bieber. Justin Bieber, que tiene fans all around the world, por todo el mundo. En España tiene una larga tropa de fans. Hay fans que han llegado a pagar, pues Justin Bieber en un camerino, se bebe una botella de agua allí en Nueva Zelanda, la deja en el camerino, alguien coge esa botella de agua que ha bebido Justin Bieber.
Que tiene el ADN.
Y se paga...
las babas.
600 y pico dólares por esa botella.
¿Y cómo sabes que la ha tocado el divo o la ha chupado el portero del inmueble y la ha vendido por el precio correspondiente?
Claro, eso digo yo.
Más que nada por hacerlo, digo.
No, claro, habrá una foto que sale Justin Bieber bebiendo o lamiendo esa botella. Bueno, 600 y pico pavos. Yo creo que es un poco tocomocho, es un poco timo eso. Porque
un poco.
Tienes que ser muy fan y luego estar muy podrido para dejarte...
Bueno, luego es la efervescencia del ímpetu, ¿no? Quiero decir que llega un momento que uno se trastorna. Basta que haga calor o que uno se obsesione con algo.
El calor.
Por ejemplo, One Direction, que era un grupo que era muy de fenómeno de fans también. Laura, ¿Te tocó a ti, One Direction?
No. O sea, sí, pero nunca he sido yo.
Pero
de,
más de Harry
de
Styles.
Boy
Harry Styles, sí.
Tampoco te creas.
¿Tampoco?
No.
Madre mía, tú eres más de Sabina que lo sé.
Exacto.
Yo. Bueno, pues.
Y de AC/DC también un poco.
Al
loro
la historieta, el padre de una fan de One Direction se tatuó en el brazo. I Love One Direction, pues para ganar, había un concurso en la radio que si tú ibas con un tatuaje de One Direction te garantizaban entradas en primera fila para, pues eso, para sus hijas en este caso. Bueno, el tío fue, se presentó, se tatuó One Direction en el brazo y lo descalificaron porque no pertenecía al estado donde se, al estado de Estados Unidos donde se hacía. O sea, te tatúas One Direction en el brazo por tus hijas, llegas a la radio, a la emisora y dices, no, es que mire, no, es que usted no es de ese estado, no está empadronado aquí.
¿A ti te va a tocar tatuarte Bad Bunny o algo así?
No.
Que a tu hija pequeña le gusta el reggaetón.
Le gusta, a la pequeña le gusta el reggaetón, a la infanta pequeña Irene le gusta el reggaetón.
¿Eso es lo natural hoy en día?
Sí.
Yo no me veo tatuándome en el behind Maluma Baby.
Maluma Baby.
Imagínate que hay un concurso, tatúese usted en semejante parte, Maluma Baby, si quieren. No. Yo quiero mucho a Irene, pero no hago esas cosas.
Descartado. Yo te lo pinto a boli.
Bueno, Michael Jackson, que también tenía mogollón de fans. Porque digo yo, arruinarte un brazo, pues los tatuajes se pueden quitar, pero es que hay a fans de Michael Jackson. Michael Jackson, sabéis que al principio era de raza negra y se tatuó para parecer blanco. Él
bueno,
dice que
tatuó, se decoloró, ¿no?
Sí, tatuó, perdón, se operó.
Y pocha se elegía la piel.
Efectivamente. Dicen que era, vamos a ver, dicen, las malas lenguas dicen porque él quería ser blanco, pero él alega que tenía problemas
de pigmentación.
De piel, de pigmentación y tal. Bueno, pues hay fans que se operaron para parecerse a Michael Jackson.
La nariz.
Todo, nariz, cara, incluso que se ponían pelo para parecerse a Michael Jackson, que eso ya es un poco desgraciarte la vida, ¿no?
Es un poco...
Pero hay todo tipo de patologías.
Obsesivo, ¿no?
Pero esto ya es demasiado obsesivo, o sea, yo no lo entiendo. Y luego hay gente que manda a sus fans, o sea, a los fans que mandan a los artistas cosas muy bizarras como le pasó a Keisha. Esta chica que lo ha petado muchísimo en los Estados Unidos, aquí ha llegado muy poco, pero allí el fenómeno fans es muy fuerte. Keisha, pues muy maja, muy simpática, te va a quedar muy bien. El caso es que un fan le mandó a Keisha un diente. Pero es que un diente, como diciendo, te quiero mucho, Keisha, toma un diente. Le mandó un diente por correo.
Qué marra.
Y la chica, esta Keisha, dijo, ostras, qué buena idea. Y pidió entre sus fans más dientes.
Por favor.
Y loca también la otra.
Y llegó a acumular más de 1,000 dientes entre incisivos y molares.
Qué asco, por favor.
Y entonces lo que sí.
Se podía hacer un collar de cuentas como los dientes de los tiburones.
Lo que sí, no solo un collar, sino que se hizo una diadema, unos pendientes y un sujetador con incrustaciones de dientes
qué
de sus
bonito.
Fans. Oye, buena idea. Un sujetador de dientes viste
qué
mucho.
Asco,
yo me lo pondría. Es para un bikini
con los incisivos,
para
¿no?
¿Pero qué te pasa? ¿Tú no, Laura, no?
Hombre, no. Estoy ya... No,
esto no creo porque te
nunca.
Pinchas, Marcote.
Claro, bueno. Pero es que esto, madre mía...
Bueno, a ver qué hacen los fans de Enrique Iglesias. Bueno, esto es mucho más versátil. Esto yo creo que lo ha hecho mucha más gente. ¿Tú has sido fan de alguien, Cristina? ¿Has sido de Miguel Bosé, dijiste, ¿no?
Hombre, yo era muy fan en la época de la adolescencia, en el sentido de que estás tan tonto que pierdes el Oremus, porque de hecho yo, como además era tan fantasiosa, pretendía cruzar el mar, casarme con ellos, desde Orzoway hasta Los Pecos, pasando por Omar Sharif o Miguel Bosé.
La carpetita que has dicho muchas veces.
Bueno,
que
bueno, sí, yo el rubio, sí.
Bueno, pues un fan de...
Se ríe de mí, qué
bueno,
malo
es. Me río por esto que te voy a contar. Un fan de Enrique Iglesias se coló en su camerino y esperó 12 horas... debajo, que yo digo yo que llevaría pañal como los fans de Taylor Swift, 12 horas solo para conocerlo. Tú imagínate que tienes un fan tuyo y se cuela en este estudio, 12 mesas debajo de la mesa, 12 horas solo para conocerte.
¡Qué miedo!
¿Y cuando sale?
Y, ¡sorpresa! Claro, infartazo de Enrique Iglesias al hospital. No sé en qué acabaría, supongo que lo descubriría alguien. Pero tienes que estar muy calladito y muy quieto ahí 12 horas.
Sí, no a mí entiendo. El ser humano, desde luego, os prometo que no
deja de sorprenderme. Contra la resistencia yo he hecho cosas increíbles. Quiero decir, yo recuerdo que en la facultad nos mandaban a hacer reportajes y entrevistas y haber estado todo un día sentada en las escaleras del teatro esperando que saliese Miguel Narros para entrevistarlo. Pero de verdad, pues siempre he sido muy apasionada por razones vocacionales. El problema no es tanto hacerlo, no, sino lo que te mueve. Quiero decir que la adolescencia o la cosa del fan, del movimiento fan, puede ser tremendo.
Pero yo creo que luego el artista le crea... remordimiento, le crea sensación de culpa. Lo que le pasó a Andy Lucas en Cuenca, atención.
Son Cuenca. De amores, amores que matan.
Andy Lucas con los fans, creo que les ha pasado de todo, desde lo que hablamos con Pablo López, que se colaban en su habitación de hotel, se metían debajo de la cama o dentro del armario, pero es que se fueron a sacar a Andy Lucas el carnet a Cuenca.
¡Hombre! Y los bueno, fans. En Cuenca hemos estado esta semana, no te diremos más, celebrando el millón de oyentes, todo el equipo. Qué hemos bueno. comido a lo monstruoso, por primera vez en mi vida, he comido zarajos, oreja y mollejas de cordero, bueno por primera estaba. Vez en mi vida.
Es que hay muy buenos cicerones en Cuenca, tratan muy bien
allí
la gente.
Nos ha llevado Lauro Rubio, hemos ido a la Ponderosa, hemos ido a la Catedral, hemos ido a los museos de arte contemporáneo, una cosa maravillosa.
¿Hemos vuelto a la Ponderosa? Es doblete la Ponderosa, pero eso,
ojalá bueno. era queríamos, pero qué el fantasía. Tren se iba.
Bueno, el caso es que Andy Lucas se sacaron el carnet de en Cuenca y se enteraron los fans esto? Y colapsaron las calles, que no pudieron ellos hacer el carnet de conducir, no pudieron examinarse el carnet de conducir de la cantidad de fans, tuvo que ir la policía a habilitar las calles para que ellos pudieran circular y hacer el carnet de conducir. Es un disparate.
Y luego Cuenca no sé qué tiene, que íbamos por la calle y dice Paulete, mira, ¿quién era el que estaba por ahí por el...
Manu Tenorio
y nosotras despiporradas diciendo, pero sí, ¿qué dices, Paulete? Que desme. Oye.
Era Manu Tenorio.
Uno tras otro, Manu Tenorio y Ramoncín.
Pero juntos, es que ya.
Sí, o sea, juntos, porque luego estuvimos hablando con ellos.
Los dos que estuvieron en Cuenca, pero los dos. Es que es una dupla que no me pega para nada, Ramoncín y Manu
pues
Tenorio.
Pues hazte cuento, sí. No voy a decir lo que hicieron porque me lo estuvieron contando y ya lo contaremos con el tiempo.
Basta, cosa profesional. Más cosas que les han pasado a Cristina Aguilera, ¿verdad? Yo esto lo veo un poco decente. Yo, por ejemplo, si fuera fan, no es una cosa que... Pues eso, hay un disco de Cristina Aguilera que se llama Bionic, que no es el de esta canción, pero es que esta canción me gusta mucho y quería ponerla, no hay más tal. Pues salió a la venta a principios de verano de 2010 y es un trabajo que desde Cristina Aguilera no ha funcionado muy bien. Pues había un fan que era tan fan, que se compró él solo 250 copias del disco para que las ventas subieran. O sea, hay que estar... Pero esto lo puedes hacer, eres muy fan. Yo conozco fans que tienen varias versiones del mismo disco. Pues a lo mejor la versión de coleccionista, una versión en la que la ñ de la portada sale más torcida. Esto sí lo puedes...
Esto es normal, esto es como tener 60 ediciones del Quijote, con salvando la diferencia, perdónenme sí, ustedes, bueno, sí. Pero sí.
Cristina Aguilera y Cervantes están ahí.
Bueno,
ahí.
Son distintos tipos de manías, pero quiero decir, es una cuestión de afecto.
Y luego está la gente que eso, que tiene mucha memorabilia, muchas cositas del artista y decide decorar su casa, bueno, como le pasó a Laura Pausini. Hay una fan de Laura Pausini que tiene su casa completamente toda decorada con imágenes de la artista italiana. Los azulejos
¿De las qué?
De la artista italiana. Ah. O sea, los azulejos de la cocina con la cara de Laura Pausini. La mesa del comedor con la cara de Laura Pausini. El techo de la entrada, Laura Pausini también.
¿El baño, Laura Pausini?
En el baño tiene un micrófono.
Creí que un bidet. Un micrófono.
Tiene más de 500 objetos de tazas, alfombrillas, el móvil, el monedero. O sea... Muchos se los ha hecho ella, pero otros las ha comprado. Hay que, o sea, yo no podría vivir en mi casa. O sea, es que tú vas a vivir ahí.
No, yo no.
Estar haciendo pis y que te mire Laura Pausini.
Cualquier día a la casa de Lola se nos sale una casa de estas.
Fíjate, imagínate. Bueno, ¿tú qué has hecho por fenómeno?
Es que yo el problema es que no soy muy fanático. No. Me gustan muchas cosas, me gustan mucho, pero no al nivel de fanatismo. Por ejemplo, yo no hubiera pagado lo que ha pagado la gente por una entrada de Taylor. Me parece... Que no, porque, hombre, el dinero yo lo prefiero emplear en otras cosas.
Oye, ¿la gente qué ha dicho del concierto de Taylor Swift? ¿Han salido como la experiencia de su vida? ¿Han cambiado personalmente? ¿Va a ser un antes y un después?
Se les veía entregados, ¿no?
La verdad es que yo he visto el concierto en el canal este del Ratón Mickey, que digo muchas veces, sí. Que está gratis, que lo puedes poner gratis, ¿no? Si pagas la aplicación, y que es fantástico, o sea, es brutal.
Es un show.
El show es que cada parte del concierto es un disco de la carrera de Taylor Swift. Cambio de escenario para cada disco, cambio de ropa, escenario, pues todo el estadio Bernabéu era un escenario, el suelo era como de LEDs, cambiaba, no sé, brutal. La gente ha salido muy, muy contenta y es que verdad es que es un show por el que merece la pena pagar un dinero. Pero claro, yo no llego a ese nivel de fans.
Ya, pero esto es, yo creo que es como enamorarse, que se te trastornan las meninges y las medulas, que decía el poeta.
Las medulas,
y entonces pues pierdes el oremus.
Yo
pero luego que, se te pasa.
Yo sabes de que soy muy fan de vosotros. Soy muy fan.
¿Sí?
Y nosotros de ti, Marcote, ponte moño.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera. En uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra a Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también de Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos, minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, las 11, las preciosas Canarias? Con Cristina.